lunes 15 de septiembre de 2025, así que le invitamos a que siga con nosotros en la transmisión en vivo de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estaremos en estas 2 horas que nos restan de informativo presentándole información local que será de su interés, además de, ya lo sabe, los comentarios del rector del ITESO, Alexander Satirka, y también esperamos tener la colaboración de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Es importante que también usted la escuche. Le invito también cerca de las 8:30 a una entrevista con el comandante de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, para hablar de, pues, un poco de esto, de lo que nos decía ya Mark, los apoyos económicos que se van a entregar a los municipios afectados por lluvias, también los preparativos y las prevenciones para este grito del 15 de septiembre en la noche. Acuérdese que hay que ser muy cuidadosos, evitar el manejo de la pirotecnia y, por supuesto, insistir en la familia que no se utilice las armas de fuego para festejar. Eso es lo más absurdo que puede haber, además lo más peligroso, porque se pone en riesgo usted y su familia, además de personas que ni siquiera conoce. Así que sea más inteligente, sea más responsable y no participe en estos actos que yo diría incluso son hasta de barbarie. Y bueno, teniendo de una vez al comandante de Protección Civil, quiero decir, le vamos a preguntar también qué habría sido lo que generó este accidente de la pipa, los factores que se combinaron lamentablemente para un accidente de esas características allá en Iztapalapa, que se tiene que revisar por parte de las autoridades para que estos camiones circulen con seguridad en las calles, para que no sean bombas de tiempo en las carreteras, en las colonias, en las diferentes localidades. Creo que temas hay de sobra para hablar con el comandante y, bueno, esperemos tener su participación oportuna en este espacio. Por lo pronto, le reitero, este 15 de septiembre, que seguramente es día de escuela para muchos, y a lo mejor será hasta de festivales, de actividades culturales, de kermés en la escuela o simplemente de clases ordinarias en algunos colegios, pues bueno, habrá que aprovecharlos y seguir estudiando. Ya tendrán más tiempo los jóvenes para descansar, y bueno, los que sí son afortunados en tomársela de puente o descansar lunes y martes, pues que les aproveche, que vayan bien recargados de pilas el próximo miércoles. Hablando, pues, de este 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, vamos a escuchar juntos esta muy mexicana efeméride musical de nuestra compañera Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Bien, con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, este lunes 15 de septiembre le damos a conocer la situación meteorológica nacional. La tormenta tropical Mario se ha debilitado y en este momento sus remanentes se encuentran frente a las costas de Jalisco. Esta situación mantendrá precipitaciones muy intensas en estados del sur y occidente del país. El ingreso de humedad de ambos litorales, al combinarse con inestabilidad en la atmósfera en la parte alta de esta misma, propiciarán lluvia de moderada fuerte en el noroeste y occidente, mientras que una zona de baja presión frente a las costas del sur de México ocasionará lluvias en el sur, sureste y hacia la península de Yucatán. Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, lluvia a lo largo del territorio, chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en el centro, sur, oriente y occidente del estado de Jalisco. La situación meteorológica para hoy en la zona metropolitana de Guadalajara: hoy se espera una combinación de sol y nubes y cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual en horas de la tarde y hacia la noche. La temperatura mínima en la zona metropolitana será de 15 a 18 grados, la máxima de 27 a 28. Hoy la puesta del sol será a las 18 horas con 56 minutos y la salida del sol mañana a las 6 de la mañana con 41 minutos. Es el pronóstico meteorológico general con la información que ofrece hoy el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos a la información local. Esta mañana saludamos en línea telefónica también a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Él tuvo una charla interesante con los tapatíos en ocasión justo de este 15 de septiembre para saber qué tan orgulloso o qué tan mexicano se siente usted. Así que parte de lo que se recogió en la calle lo tiene hoy nuestro compañero Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gus? Buenos días, adelante.
Muy buenos días, jefe Víctor, con el gusto de saludarte en esta mañanita, por cierto, que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, un lunes 15. Yo, desde que estábamos al inicio de este mes, comenzó septiembre con el lunes primero de septiembre, y así hemos ido consecutivamente, digamos, a la par con los números y los días, justamente es 15 de septiembre, sabemos que es una de las fechas, tanto hoy como mañana, más especiales que tiene nuestro país. Es el inicio en la lucha de independencia, todos nos ponemos de repente superpatriotas, vemos por la calle las banderitas, los niños vestidos que van a los festivales, todos esperamos el puente largo del 15 de septiembre, de repente nos sale el amor a la patria porque sabemos que muchos descansamos. No en nuestro caso, jefe Víctor Montes, porque ya sabemos que nosotros siempre vamos a estar aquí para informar a las personas, saludarlos en la mañana, hacer que pasen un momento agradable, que estén al tanto, y efectivamente en esta bonita efeméride que vamos a tener tanto el día de hoy como mañana, 15 y 16 de septiembre, por el inicio del movimiento de independencia de nuestro país, claro que salí a preguntarle, estoy obligado como reportero a escuchar a los ciudadanos, a los tapatíos, y preguntarles, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto del patriotismo? ¿Cómo se siente el ser mexicanos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cuál es el espíritu que nace? ¿Qué les gusta de su país? Y esto fue lo que me contestaron, así que vamos a escuchar a estos felices tapatíos en medio del efeméride nacional. Escuchemos.
¿Qué la hace sentir orgullosa de ser mexicana?
Pues que tenemos libertad en tantas cosas. Tenemos beneficios también para todos de diferentes edades, a los niños, las niñas y al adulto mayor.
¿Por qué es bonito México?
Porque es un país libre.
¿Cuál es su platillo favorito mexicano?
El pozole.
¿El pozole?
Sí.
¿Y de postre?
Pues jericallas.
Es mi tapatía usted.
Arroz con leche. ¡Viva México!
Me gusta. Las playas, me gusta ir a... Ha ido a Mazatlán, Puerto Vallarta.
Oiga, qué envidia.
Manzanillo.
¿Por qué te gusta ser mexicano o qué te gusta el país?
Por la gente.
¿Cómo somos?
Somos unidos, somos chingones.
¿Sí? ¿Te gusta? ¿Ese tema de sentirnos mexicanos?
Sí, somos muy unidos todos. ¿Sí?
¿Platillo favorito?
Pozole.
¿Postre favorito mexicano?
Jericaya.
¿Jericaya? Muy tapatí, sí, entonces.
Sí, muy jalisquilla.
Bueno, pues ahí están los tapatíos con los que pude platicar previo a esta nota. La verdad es que es un gusto siempre... como parar a la gente y decirle, oiga, ¿por qué usted se siente orgulloso de ser mexicano? ¿Qué es lo que le gusta de nuestro país? Y bueno, escuchar tantas respuestas, también estuvimos dando una vuelta por tanto el centro de Guadalajara como el centro de Zapopan, en donde, por cierto, pues habrá actividades ya desde hoy, 15 y mañana 16 de septiembre. Hay que recordar que en los primeros cuadros, pues, se limita el tema del consumo y la venta de alcohol, hay que estar como muy pendiente de los reglamentos. Jefe Víctor, voy a estar preguntando durante la mañana a los ayuntamientos cuáles van a ser tanto las actividades como las restricciones. Hay que recordar que en el primer cuadro de la ciudad está cerrada la plaza principal, que es Plaza de la Liberación, Plaza Fundadores. También hay que recordar que los pasillos están limitados por el tema de las obras de cara al Mundial 2026. Entonces, pues hoy será un grito diferente. Hoy las festividades están sobre Paseo Alcalde, estarán sobre Paseo Alcalde durante la noche y el día de mañana. Entonces, pues los tapatíos sí tenemos a dónde ir. Hay que recordar que también hay festividades en el Tlaquepaque, tenemos festividades en Zapopan, en la Plaza de las Américas, ahí en Juan Pablo II. Y bueno, pues en todas partes habrá algo que hacer. Lo más importante es estar bien y de buenas. Es lunes 15, el día de mañana es inhábil para muchos. Hay que recordar lo que sí está estipulado como un día de descanso, un día de asueto obligatorio. Así que también hay que recordar, trabajadores, si nos hacen ir a trabajar el día de mañana, se paga doble por el tema de la efeméride. Entonces, Víctor Montes Rentería, estaremos al pendiente, jefe Víctor, de lo que ocurre en la jornada de este lunes. Es el reporte.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y además por este acercamiento con las personas. Siempre es interesante, pues, también que estén de alguna manera con buenas noticias, alegrándose el día, y que no pensemos siempre en lo negativo, que también le encontremos lo bueno a esta vida, como particularmente ser mexicano.
Como eso, jefe Víctor, estamos como muy habituados a que las noticias sea el policiaco, el político, la tragedia, estamos viendo a ver qué está ocurriendo, y pues la verdad es que también la vida social y la vida, estar bien y de buenas con una buena noticia o con una noticia de color o algo que nos cambie el día y nos haga sonreír, pues también es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como comunicadores. Así que, jefe Víctor, hoy nos va a tocar estar bien y de buenas.
Bien, gracias Gustavo, que tengas buen día.
Gracias, jefe Víctor. Buenos días.
Hasta luego. Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Por cierto que en ocasión de este efeméride y del sondeo que realizaba el buen Gustavo Cárdenas, se comunica, por ejemplo, dice Liz Flores, es la primera vez que les escribo, ya tengo tiempo escuchándolos por la mañana y hoy por fin alcancé a guardar el número de WhatsApp. Aprovecho para felicitarlos por su trabajo y dice que fue del Día del Locutor. Y la efeméride de hoy, dice ella, qué joya. Le pone además un corazoncito. Ella dice que su familia es de Tecalitlán. Ella escucha el mariachi y no puede evitar que se le ponga la piel chinita de emoción. Dice, buen inicio de semana, bonito lunes Y muchas gracias, Liz, por escucharnos. Saludos, abrazo fraterno al municipio, a todos los habitantes en Tecalitlán. Por cierto, más mensajes nos dice acá. Excelente la efeméride musical de Mercedes Altamirano, la voz más tierna de la radio en Guadalajara, dice Jesús Leos. Acá le dicen tres veces excelente a Mercedes Altamirano por su trabajo. Además, la califica como la poetisa de la música mundial, dice, y su gran equipo de producción. Al deleitarnos con sus poemas, les escucha el ingeniero Raúl Estudillo, dice este mensaje. Así que, pues muy celebrada hoy la efeméride de Mercedes Altamirano. Se nota que andan con el ánimo a todo lo que da los tapatíos y los mexicanos, por supuesto. Vamos a escuchar, si le parece, ahora el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Él está listo con más en la línea telefónica. Edgar, adelante, buenos días, te escuchamos.
Gracias, Víctor, buenos días, de nuevo cuenta el auditorio. Oiga, pues hay que prevenirse porque con motivo de esta ceremonia del grito de independencia en el centro de la ciudad, habrá modificaciones en el primer cuadro tapatío, así como también en los derroteros, este lunes en diferentes horarios, y voy a explicar cómo va a estar el tema. Desde inicio les comento que el sistema de Mi Tren va a ampliar su servicio hasta las 12 de la noche en sus tres líneas, pero con cambios sustanciales, es decir, a las 3 de la tarde se va a cerrar el acceso a la estación Guadalajara Centro, desviando a los usuarios hasta Plaza Universidad, hasta las 5 de la tarde. Ambas estaciones van a suspender operaciones de las 5 a las 10 de la noche, reanudando este servicio hasta la medianoche ya prácticamente del martes. Mi Macro Calzada va a extender su horario con 4 salidas adicionales desde las estaciones Fray Angélico y Mirador a las, tome usted nota, 11 de la noche, 11:20, 11:40 y finalmente a las 12 de la noche. Mientras que la ruta B02 de López Mateos va a tener un desvío permanente por el túnel de Avenida Hidalgo, que permanecerá abierto durante toda la celebración. En este sentido, la Policía Vial va a implementar cierres de circulación a partir de las 6 de la tarde en el polígono del Centro Histórico, por lo que se recomienda utilizar vías alternas. ¿Cuál es la propuesta de la autoridad? Pues también tome nota, puede circular usted por Calzada Federalismo, Avenida La Paz, o López Cotilla, entre algunas otras, y estos ajustes, bueno, pues ya sabe usted, tiene el objetivo primero, pues de equilibrar un poco el tema de la operación del transporte público con la seguridad de los más de 91,000 asistentes que se espera pues acudan hasta este centro histórico con motivo de esta Arenga 2025. También habrá cierres viales en otros puntos de la ciudad para que también lo tengan en cuenta. Este primero que anuncia la CETRAN se va a llevar a cabo en las calles circundantes a la glorieta Chapalita. Recuerden ustedes que de manera simultánea, pues en esta emblemática glorieta se celebra también el grito de independencia, así como también en Avenida Guadalupe, desde San Uriel a 12 de diciembre y de Avenida Las Rosas hasta Juan Diego, así como también de Avenida San Ignacio hasta San Gilberto. Se invita a la ciudadanía externa en un comunicado a pues estar informada a través de las cuentas oficiales de en la CETRAN, así como del propio gobierno de Jalisco, porque también habrá otro cierre que se va a realizar hoy a partir de las 2 de la tarde en los alrededores de esta glorieta, mañana en las inmediaciones de la glorieta Chapultepec, con motivo de este tradicional desfile de cada año. Así es que manténgase por favor informado de inicio y escuche usted lo que va a ocurrir, sobre todo en aquel transporte público que converge con el primer cuadro de la ciudad. Puedo informar, mi estimado Víctor, que hoy ya amaneció el primer cuadro de la ciudad, pues ya con vallas, estos filtros de seguridad que se van a tener con motivo de pues este grito de independencia, y que todo se desarrolle, esperemos, pues en santa paz, como es la expectativa. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, justo Anubis Mesa te preguntaba, te quería saber si habría grito en la glorieta Chapalita. Entonces, ¿nos puedes repetir el dato específico de ese lugar?
Sí, claro, mira, señalan que el primer evento o cierre se va a realizar este lunes a partir de las 2 de la tarde en los alrededores de la glorieta Chapalita, donde se va a realizar este tradicional grito, y cito textual, el cierre se va a dar a cabo en las calles circundantes a dicha glorieta, así como en la avenida Guadalupe, desde San Uriel a 12 de diciembre, de avenida Las Rosas hasta Juan Diego y de avenida San Ignacio hasta San Gilberto. Ese perímetro va a permanecer cerrado desde las 2 de la tarde y seguramente se va a prolongar hasta la madrugada.
Muchas gracias por el reporte, Edgar.
Al contrario, sigo atento, buen día.
Muy buenos días. Preguntaban personas del auditorio, ya les he contestado en lo corto a través de sus textos, si iban a trabajar en el IMSS con toda normalidad. Hoy no hay ningún cambio, mañana es cuando solamente quedarán habilitadas áreas de urgencia. Y lo que tiene que ver con los bancos, también hoy 15 de septiembre están operando con normalidad y es el día de mañana cuando se suspenden las actividades de acuerdo a lo que informa el Banco de México. Así que tómelo en cuenta para hacer sus operaciones con normalidad. No es que exista puente, no es un día feriado, no se extiende nada. Es decir, el feriado es hasta mañana 16, que es el día de las de los festejos, que se tendrán que llevar a cabo, por ejemplo, los desfiles, los cierres de calles, las actividades que inician en algunos casos esta medianoche. Bueno, mañana es cuando no se trabaja. Y como decía Gustavo, pues las personas que lo hagan podrán recibir inclusive este incentivo del tiempo extra, del pago adicional por la compensación por trabajar en día feriado. Cristina González dice, tendrán conocimiento si trabajan en las dependencias de gobierno. Igual, no hay nada que cambie. Acuérdense que todo está funcionando con normalidad. Lo único que sí está fuera de servicio es la Universidad de Guadalajara por actividades propias de la misma, pero ellos se reincorporan el día miércoles. El resto de las dependencias están operando con normalidad. En la teoría no hay ninguna suspensión, por lo menos no que se haya avisado oportunamente para que usted lo tome en cuenta. Nos pide, por ejemplo, una persona, no nos deja su nombre, pero que se reporte que en la calle de Bermudas, Jardines de la Cruz, no tienen energía eléctrica. Llamó 071, contestan. Bueno, y aquí se identifica en el cuerpo del mensaje, es Irene Orozco. Ella está pidiendo que se intervenga por parte de la CFE, la calle Bermudas y Jardines de la Cruz, porque se quedaron sin energía eléctrica. Nos vamos a la pausa, regresamos con la información deportiva. Vámonos a la información de los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los Diablos Rojos del México ganaron la Serie del Rey por limpia al derrotar anoche a los Charros de Jalisco 7-3 en el cuarto juego de la final celebrado en el Parque Panamericano de Zapopan. Y con ello, los Escarlata pues consiguieron el bicampeonato y su título número 18 en la Liga Mexicana de Béisbol para consolidarse como el máximo ganador en el circuito de verano. Al respecto, tenemos las palabras del manager Lorenzo Bundi.
Pues sí, muy contento, este fue el objetivo y decimos el objetivo. Pues sí, sí siempre hay muchas cosas en béisbol que cuentan, nada cuenta más de la población del equipo. No, tengo 6 años con los Diablos y 5 campeonatos.
Ahí está lo que presume Lorenzo Bundi, el primera base escarlata. José Marmolejos fue designado como el mejor jugador en la Serie del Rey 2025 y en contraparte o en contraste tenemos las declaraciones que hizo a lo largo de la serie el manager de los Charros de Jalisco, Benjamín Gil. En una de ellas arremetió contra los Diablos y la afición del equipo capitalino. Aquí vamos a escuchar parte de lo que había comentado en su momento.
Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos. ¿Por qué? Porque debe de haber respeto, uno no le falta respeto, es más, si algo uno hace es firmo autógrafos, me quedo, tomo fotos y creo que responder con groserías pues te deja un sabor de boca así como que pues no es el tipo de gente que en algún momento te gustaría representar.
Bueno, es nada más una muestra de las declaraciones que hizo a lo largo de esta serie el manager Benjamín Gil. Los Charros deberán darle vuelta a la página de inmediato e iniciarán sus entrenamientos de pretemporada con miras ahora a la Liga del Pacífico, donde son los actuales campeones. El ciclista mexicano Isaac del Toro cerró el día de ayer una semana espectacular al ganar el Trofeo Matteotti, una clásica ciclista con recorrido de 195 kilómetros. El torito mexicano ganó 4 carreras durante la semana en Italia, el Gran Premio Industria, el Giro de la Toscana y la Copa Sabatini, además del Trofeo Matteotti que ganó el día de ayer. Bueno, tenemos que el boxeador jalisciense, en este caso Cristian El Chispa Medina, logró la victoria más importante de su carrera al imponerse ayer por nocaut en el cuarto asalto al nipón Yoshiki Takei en combate realizado en Nagoya, Japón, para convertirse en nuevo campeón mundial de boxeo al arrebatarle el título y el invicto al japonés para quedarse con el fajín de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo y envió este mensaje a la afición.
Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado. La verdad que este es un sueño que siempre había anhelado, se cumplió. Muchas gracias también a mi empresa Bookstar Promotion. Ahí estamos y chispa para rato.
No hay nada como la victoria, y esto después de que el Canelo el sábado había perdido todos sus títulos frente al estadounidense Terence Crawford. Por otro lado, en tenis, la adolescente estadounidense Iva Jovic ganó ayer el GDL Open WTA 500 al derrotar en la final a la colombiana Emiliana Arango en dos sets por 6-4 y 6-1. En un encuentro en el que la sudamericana estuvo muy por debajo de su nivel debido a un malestar estomacal que la dejó prácticamente deshidratada. Y aquí comentó lo siguiente, la escuchamos.
Traté de hacer mi mayor esfuerzo de salir, de hacer lo que mejor podía, y en algún momento creo que para mí simplemente era terminar el partido. Es muy difícil, emocionalmente creo que es un golpe muy duro después de haber tenido una semana tan buena. Que termine de esta manera es un poco amargo, pero así es la vida. Pero al final creo que es uno que hace con estos momentos, y creo que es tratar de enfocarme en lo positivo y sacar lo mejor que pueda.
Sí, se veía realmente mal esta tenista colombiana, pálida. Inclusive hasta hubo algunos intentos de devolver el estómago ahí mismo sobre la cancha, y bueno, pues sí estaba muy afectada por este problema estomacal que la afectó, y bueno, pues ello sin lugar a dudas que la llevó finalmente a la derrota. En cuanto al dobles, pues ahí estaba una de las mexicanas, y tenemos que la dupla estadounidense compuesta por Irina Jormachova y Nicole Melichar derrotaron a la mexicana Juliana Olmos y Aldila Sutitadi de Indonesia en dos sets. Y bueno, tenemos también información de toros con la corrida que se celebró el día de ayer en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde Arturo Saldívar cortó una oreja.
Tarde de una solitaria oreja fue lo que se consiguió en la segunda corrida de la temporada de octubre en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El diestro hidrocálido Arturo Saldívar fue el único en tocar pelo con el primer toro de su lote, un astado que destacó de entre los seis de la lidia ordinaria, y al que el de Aguascalientes supo cuajarle una faena de principio a fin que le valió la única oreja del festejo. Esto fue lo que compartió posterior a su actuación.
Sí, con el primero disfruté muchísimo, y creo que la gente también. Que este fue más complicadillo, ¿no? No quiso tirar para adelante de verdad y no fue opción para triunfo.
Por su parte, el capea en su despedida no encontró suerte y no se pudo acomodar con el primero de su cuenta, un toro que sí ofrece opciones. Mientras tanto, José Mauricio tuvo una destacada actuación con su último toro, con el que perdió la posibilidad de cortar una oreja tras fallar con el acero. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en la segunda corrida de temporada en la Nuevo Progreso de Guadalajara. En el fútbol americano, semana número 2 de la NFL, y los vaqueros de Dallas derrotaron por 40-37 a los gigantes de Nueva York con gol de campo de 46 yardas de Brandon Aubrey en tiempo extra. Los Falcons de Atlanta vencieron 22-6 a los vikingos de Minnesota para lograr su primera victoria de la campaña. En tanto que Águilas de Filadelfia revivieron los fantasmas del Super Bowl al derrotar 20-17 a los jefes de Kansas, y los halcones marinos de Seattle dieron la sorpresa al aprovechar los errores defensivos de los acereros de Pittsburgh para vencerlos por 31-17. Información de fútbol en la Liga de España: el Barcelona goleó ayer 6-0 al Valencia con dobletes de Fermín López, Rafinha y Robert Lewandowski. En tanto que en Inglaterra, Liverpool, campeón vigente y actual líder, derrotó 1-0 al recién ascendido Burnley con gol en tiro penal de Mohamed Salah en el tiempo añadido. Y en el clásico de la ciudad de Manchester, el City, que dirige Pep Guardiola, derrotó 3-0 al United con doblete de Erling Haaland. Con dos partidos concluyó el día de ayer la jornada 8 del torneo de apertura de la Liga MX. El Monterrey derrotó 1-0 al Querétaro en el Estadio Corregidora con solitario gol de Germán Berterame al ligar 7 victorias y consolidarse como líder con 21 puntos. En tanto que San Luis y Tijuana empataron a un gol, Benjamín Galdames puso en ventaja a los potosinos y Jackson Poroso igualó por los Xolos. Bueno, ya para finalizar, le recuerdo que las Chivas dieron la sorpresa este fin de semana al vencer contra todos los pronósticos 2-1 al América en el clásico del fútbol nacional, pero el técnico Gabriel Milito defendió a sus jugadores y dice que no se debe considerar sorpresa esta victoria, y aquí lo escuchamos.
Respeto al equipo, sobre todo los jugadores, y el que quiera ver que fue un batacazo, que lo vea como quiera. Nosotros venimos a ganar y convencidos de que podíamos ganar, porque esa es la mentalidad y esa es la grandeza que queremos tener como equipo, porque nos obliga también a la institución donde estamos. Hoy ganamos un partido importante, pero vuelvo a repetir, no sé cómo lo ven de afuera, pero internamente para nosotros no es ninguna sorpresa que hayamos venido acá y hayamos ganado el partido. Vinimos justamente a esto.
Chivas dio un golpe de autoridad ahí en ese encuentro al ganarlo por 2-1. Ahora, pasado mañana, estará enfrentando a los Tigres en el partido pendiente de la Liga MX. Y en la Liga Femenil, Chivas completó el doblete de fin de semana sobre el América al imponerse ayer 2-0 a las Águilas con dos anotaciones de Denise Castro en partido de la fecha 11. Allá en la Ciudad de los Deportes, apenas unas horas después de que el rebaño varonil había hecho lo propio ante su acérrimo rival en ese mismo escenario. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias, Víctor, y muy buenos días.
Gracias, Manuel, muy buenos días. Dice José González que hasta que le pusieron al Canelo un boxeador a su nivel, dice.
Bueno, pues sí, muchas llamadas han estado en ese sentido. Lo cierto es que pues él dio la cara al final de la pelea, dice que acepta el descalabro y que le deja una buena lección. Es la tercera derrota que sufre el Canelo en su carrera, entonces no es el primer descalabro, pero ahora sí le arrebataron todos los títulos que tenía.
¿Qué sigue para él para poder recuperar todos estos cinturones y toda esa gloria?
Es una muy buena pregunta. Hay quien dicen que podría haber revancha y otros que podría enfrentar a Benavides. En fin, seguramente habrá algo más, viene algo más, pero el Canelo dijo en la conferencia después de la derrota que se tomará unas semanas y después anunciará exactamente qué es lo que sigue para su carrera.
Muy bien, gracias por el reporte.
Muy Manuel. Buenos días.
Y vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con todo lo que pasa en este país, siempre es importante hacer un análisis en materia de seguridad. Por eso saludamos esta mañana con su comentario a la doctora en Derecho y maestra en materia de seguridad pública, Lucía Almaraz Cáceres. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Adelante, por favor.
Muchas gracias, muy buenos días. Pues este 15 de septiembre, mientras en México se encienden los ánimos patrióticos y se preparan pues las celebraciones del grito de independencia, el mundo también conmemora una fecha clave para la vida pública, que es el Día Internacional de la Democracia, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 2007. Y pues este día busca promover sobre todo y proteger los principios democráticos como base pues del desarrollo político y social. En palabras de la ONU, la democracia es mucho más que votar, implica el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la participación de la ciudadanía y también el ejercicio pleno de las libertades fundamentales. Según el más reciente Índice de Democracia 2024, elaborado por la Unidad de Inteligencia de Economics, de los 167 países evaluados, solo 24 son considerados democracias plenas, es decir, pues apenas un 14% del total de los países. Y lo más revelador es que estos países albergan pues menos del 8% de la población mundial. En cambio, hay que decir que 59 países viven bajo sistemas autoritarios y otros 84, incluyendo a México, pues se clasifican como democracias imperfectas o sistemas híbridos. Nuestro país ocupa el lugar 89 en este índice que les comentaba, con una puntuación de 5.67 sobre 10, lo que lo hace retroceder respecto a años anteriores. Y los principales factores justo que lo hacen retroceder, pues es la debilidad institucional, la polarización política, la violencia contra actores políticos y también la creciente concentración del poder. En el contexto nacional, pues la democracia mexicana sí enfrenta un panorama pues muy complejo, porque por un lado existen mecanismos de representación, órganos electorales aparentemente independientes y la alternancia en el poder. Pero por otro lado, pues también hay señales de alarma, violencia electoral, en el pasado proceso electoral, más de 30 personas aspirantes pues fueron asesinados en el 2024. También influye pues la militarización de funciones civiles, particularmente en la seguridad pública y en la obra de infraestructura, y pues también discursos estigmatizantes desde el poder hacia la prensa y la oposición. Además, también hay que decir que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2023, apenas el 38% de las y los mexicanos pues se sienten satisfechos con la democracia y solo el 17% cree que el gobierno actúa en beneficio de la mayoría. Y pues estas cifras no deben verse con pesimismo, sino más bien como una invitación al análisis. La democracia no se agota con el voto, requiere participación informada, medios libres, justicia imparcial y sobre todo una ciudadanía activa. Hoy más que nunca, en un entorno global donde los sistemas autoritarios pues ganan terreno, defender la democracia implica pues también reconocer sus deudas, sus mejores prácticas y resistir los intentos de debilitamiento institucional. Entonces, en este Día Internacional de la Democracia, México tiene motivos para celebrar, pero también para reflexionar, porque pues más allá de las banderas y de los discursos, la democracia se sostiene o se cae en lo cotidiano, en la legalidad, en la rendición de cuentas, en la voz de las personas, y esto pues implica tener democracia. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés.
Claro que sí, muchísimas gracias por la participación y nos escuchamos en 15 días. Muy buenos días.
Con todo gusto, buenos días.
Gracias, la maestra Lucía Almaraz Cázares.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tema de participación del auditorio. Bueno, antes déjeme le informo, estaba revisando aquí en la red social diferentes comunicaciones, estamos siempre atentos a lo que aquí ocurre y estaba buscando por lo que preguntaban del IMSS y si había alguna actividad y suspensión de actividades en bancos. Y el IMSS en efecto refiere en un comunicado que el 15 y 16 de septiembre se suspenden los servicios en las unidades de medicina familiar, oficinas, guarderías ordinarias y madres IMSS. Urgencias, hospitalización operarán con normalidad. Las guarderías de prestación indirecta, o sea, las que están, digamos, como afiliadas, pero no dependen al 100% del IMSS, sí laboran el 15 de septiembre, pero no el 16 por ser día inhábil conforme a la Ley Federal del Trabajo. Esa es una comunicación que emitió el IMSS hace 12 horas y bueno, pues aquí está disponible para las personas que preguntaban y ya no tengan esa duda. Les hacemos la precisión, el Instituto Mexicano del Seguro Social en sus servicios de unidad de medicina familiar, oficinas, guarderías ordinarias y madres IMSS, estará fuera de servicio. José González dice, excelente la efeméride de hoy. Para mí la mejor canción es la de 15 de septiembre con José Alfredo Jiménez. Dice, saludos a todos y viva México. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje. Vamos a escuchar a Katia Plasencia Muciño, si te podemos hacer el enlace para los espectáculos y continuar con la programación habitual. Mientras que hacemos la llamada con Katia, el mensaje de Rebeca Luce dice, felicidades por el día del locutor ayer y gracias a Meche por esta efeméride y mostrar lo que es México. Y los invitamos a las personas a que no conocen México para que nos visiten y comprueben lo hermoso que es mi México, es lo que dice en su comentario. Muchísimas gracias por el mensaje. Por otro lado, dice acá, ¿alguien sabe cómo puedo llegar a la barranca de Huentitán del Centro? He tratado de tomar la ruta 258D y la 603A y ha tardado demasiado. ¿Alguien sabe otra ruta para llegar? Bueno, si alguien nos puede dar esa recomendación, quiere llegar a la barranca de Huentitán desde el centro de Guadalajara. Tenemos ya a Katia Plasencia. Bueno, vámonos a los espectáculos, a que no se nos acabe el tiempo. Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mucho de qué hablar de todo lo que sucedió este fin de semana. Iniciamos con lo internacional y es que miles de personas abarrotaron la tarde del sábado la Plaza de San Pedro para disfrutar del concierto de varios artistas como Karol G, el tenor italiano Andrea Bocelli, estaba John Legend, estaba Pharrell Williams, entre muchos más. Y el concierto fue llamado Gracia para el Mundo y cierra la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Además, pues de estos artistas que ya les menciono, lo sorprendente fue el show que se realizó con miles de drones que durante todo el espectáculo hicieron dibujos, también enviaban mensajes a toda la población. Bocelli prácticamente fue el anfitrión y uno a uno los artistas iban subiendo al escenario para cantar con él un tema y un tema también de su repertorio. Las autoridades mencionaron que en total fueron poco más de 300,000 personas las que disfrutaron del show ahí en el Vaticano. Y en nuestro país, pues se vivió el regreso de Oasis con la Live 25 Tour, con el que la banda ha logrado pues agotar estadios prácticamente en todo el mundo, y en México no fue la excepción. Se habla que recibieron a más de 100,000 personas en nuestro país, que ellos disfrutaron cada tema de los hermanos Gallagher, que por cierto, cuando inició su concierto, pues llegaron agarrados de la mano Liam y Noel Gallagher, y fue algo que sorprendió. Ya después cada quien por su lado, separaditos y tranquilitos, y ofrecieron un show, aseguran que fue genial, por supuesto, con todos los éxitos, así que la gente que terminó feliz, y bueno, pues se habla de que también igual la derrama económica que deja, sobre todo para la Ciudad de México, es bastante importante. Se hablaba de más de 1,000 millones de pesos en derrama económica. Y en nuestra ciudad, pues se realizó el concurso de Miss Universo México 2025, que tuvo, pues, claroscuros, y es que entre el glamour, pues también se vivió la polémica. Para empezar, Fernanda Bosch, la representante de Tabasco, fue la ganadora del certamen, y quien va a representar a México en el certamen de Miss Universo en noviembre en Tailandia, pero también pues se habla de la poca sororidad que hubo tras su coronación, y es que eso no se vio en televisión, pero después de ser coronada, resulta que solamente cuatro de las 31 restantes fueron las que corrieron a felicitarla a ella. La mayoría se quedó con la representante de Jalisco, que es Joana Gutiérrez. A ella la felicitaron, al igual que Fernanda Vázquez, que representó a Nuevo León. Ojo, porque Fernanda Vázquez representa a Nuevo León, pero es originaria de Jalisco. Y todo esto se vio, pues, a través de las redes sociales, que señalaron ya hasta un supuesto fraude, luego de que Osmel Sousa, la leyenda de la moda, el previo al certamen, menciona que su favorita era Bosch, y aseguraron que, pues, ya estaba todo planeado para que fuera la ganadora. Lo cierto es de que Fernanda, pues, es la primera tabasqueña que gana y que va a representar, insisto, a México en Miss Universo en noviembre en Tailandia. Así que felicidades para ella, aunque, insisto, pues ha hablado mucho acerca de lo que sucedió atrás de cámaras. Así que ya veremos. Y por último, les cuento que quienes están siendo duramente criticados son los Ángeles Azules. Y es que, pues después del terrible accidente de la explosión que sucedió allá en Iztapalapa, los Ángeles Azules no han emitido un comentario, ni siquiera a través de sus redes sociales, de apoyo por lo menos a todas las víctimas y afectados por este terrible accidente. Sin embargo, hay que recordar que los Ángeles Azules están en una gira por Europa y quizá todavía no se han enterado de lo que sucedió, pues, en su lugar de origen. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Y un detalle a destacar, además de este concierto allá en Roma, Katia, que diría yo es, además, por supuesto, el talento de los artistas y el gran espectáculo que se dio en el lugar, es la tecnología tan avanzada ya en materia de drones. Si recuerdas antes, por ejemplo, lo más que habíamos llegado era a animaciones, por ejemplo, en China, de un dragón. En esta ocasión, el que se hayan creado con diferentes colores el rostro del Papa Francisco, por ejemplo, y otros, digamos, como la Piedad. Interesante, sin duda alguna, ¿no?
Increíble, increíble. Y lo mejor, se pudo ver a través de las redes sociales, así que muchísima gente, pues aprovechamos para estarlo disfrutando ahí.
Así es, y gratis totalmente. Muchas gracias, Katia.
Bonito día para todos, bonita semana.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.